Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. ¿Cómo va la semana? ¿Cómo va marzo? Estamos a punto de entrar ya en primavera.
Y las ganas que tengo yo de eso, José, que no las puedo ni las quiero disimular, vamos. Primavera en vena, pero ya, por favor. Que a mí me gusta muchísimo irme de paseo sonoro en cualquier estación, pero con buen tiempo, pues mejor todavía, ¿no?
Anda, claro, y los bonitos que están nuestros edificios cuando les da esta luz madrileña de los días soleados.
Y que se pueden apreciar con luz día hasta más tarde. Todo ventajas, José, todo ventajas.
Ya te digo, María, ya te digo. Pero bueno, aunque no sea primavera aún, seguro que tú no has perdonado tu paseo sonoro semanal. ¿O me estoy equivocando?
No te equivocas nada, José, ni mi ajita, que dicen en el sur. Este es nuestro episodio número 42 y vamos a tratar en él aspectos súper interesantes de la profesión. Y el paseo sonoro de hoy lo vamos a dar por una colonia bastante desconocida, diría yo, de Madrid.
Anda, que nos vamos de colonia hoy.
Sí, nos vamos de colonia, José. Ya casi podemos acuñar esa expresión porque en Arquitectura Acompasada nos gusta mucho descubrir estos lugares que parecen pueblitos, pero diseminados en mitad de la gran ciudad.
Pues mira, estuvimos en la de Mingo Rubio, cerquita del Pardo, si no me acuerdo mal, con nuestro vocal de Junta de Gobierno, Fernando Landecho, y hace poquito, muy poquito, en la colonia del Pico del Pañuelo, aquí en... Bueno, aquí no, ahí en Legazpi, aquí porque como vivo cerca, y ahí te fuiste con nuestro urbanista de cabecera, Enrique Manzano.
Eso es, y como no hay dos sin tres, querido José, me he ido a otra que está al ladito, pero al ladito de donde yo crecí. Solo que yo me crié en un edificio normal de viviendas, como en el que vivimos la inmensa mayoría, por así decir, y a solo unos cientos de metros estaban estas casitas que me producían muchísima curiosidad porque parecían más bien, eso, chalecitos de un pueblo.
Pues entonces está claro que estamos hablando de prosperidad.
Equilicua, como no sabemos la historia personal de cada uno, ¿eh?
Hombre, es que si no, no lo sabemos a estas alturas. Pero bueno, cuéntame, ¿con quién te has ido a dar un paseo por esta colonia? ¿Y cómo se llama la colonia en sí?
Pues mira, a la segunda pregunta te respondo, que soy así de buena. Se llama Colonia Obrera. A la primera, solo te digo que en lo que llevamos de programa ya hemos mencionado a uno de mis dos cicerones de hoy, porque han sido dos.
¡Ah, qué fácil! ¿Con Fernando o con Enrique?
Sí, te lo había puesto fácil, ¿eh? Pero bueno, para salir de dudas, ya sabes, las palabras mágicas.
Pues, dentro report.
¿Cómo me gusta visitar colonias? ¿Cómo me gusta visitar lugares con apariencia de pueblecito, pero eso sí, en mitad de la mega urbe? Concretamente, estoy muy cerquita de donde me he criado, en la zona de Alfonso XIII, muy cercana a Prosperidad. Y aquí veo a mi alrededor toda una serie de casitas que se construyeron a finales de la primera década del siglo XX, inspirándose en la ciudad jardín inglesa de Ebenezer Howard. Y no estoy aquí sola, nunca lo estoy, estoy fantásticamente acompañada de dos cicerones, ambos arquitectos y urbanistas. A uno de ellos le conocen muy bien ustedes de escucharle en otros programas. Enrique Manzano, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Disfrutando hoy de sol, ¿eh? Que es importante.
Sí, que la última vez nos pilló una lluvia tremenda. A su lado y enfrente de mí tengo a José Antonio Calatayud, también arquitecto y urbanista. Muchísimas gracias, José Antonio.
Muchísimas gracias.
Contadnos en primer lugar, vamos a situar a todos nuestros oyentes. Bueno, ¿dónde estamos?
Lo primero, aparte, contarte que José Antonio y yo siempre hemos sido compañeros, hemos tenido estudio juntos y hemos trabajado juntos y hemos dado clase juntos. Por eso quería compartir el resto de los podcasts esto con él. Pues mira, estamos exactamente en el distrito de San Martín de la Rosa, antes antiguo pueblo, en la Asociación de Vecinos Colonia Obrera. Estamos en un edificio que justamente fue una dotación de la propia urbanización, de la propia colonia, que se llama el Casinillo. Ese es el mote que tiene, ¿no? Realmente era una dotación del barrio que era una colonia. Y es una de las colonias que pertenece a la serie de colonias históricas de Madrid, de las colonias históricas madrileñas.
¿Y cómo se llama esta en concreto, recordemos?
Esta se llama Colonia Obrera, ¿vale? Colonia esta fue Obrera. Promovida por la Cooperativa Obrera para la adquisición de viviendas baratas. Ese es el nombre real que tenía originariamente. Luego ha tenido otros nombres y aparece en algunos sitios como directamente Colonia Obrera o Colonia Socialista. Son los tres nombres por los que se la ha conocido. Es una promoción, aquí en principio, de 116 viviendas que se construyeron en dos fases.
y vale. cómo surgen y por qué, Enrique. Vamos a aportar todo ese necesario contexto histórico.
Lo primero, esto yo creo que necesita, como siempre, poner en contexto, ¿no? Y esto, la introducción, ¿no? Recordamos, para toda la gente que nos sigue en el podcast, ¿no?, que lo que estamos haciendo es un recorrido morfotipológico de la ciudad de Madrid. Es muy importante los tipos, o sea, así como el tipo, esto como aquello que constituye la verdadera esencia, la naturaleza de la obra arquitectónica, ¿no? Vamos siguiendo, tenemos dudas ahora de por dónde continuar y hacerte la propuesta del siguiente podcast, ¿no? Pero vamos haciendo un recorrido porque creemos que es muy rico. Hay muchos libros que hablan de la ciudad de Berlín, de otras ciudades, pero Madrid es que tiene una riqueza morfotipológica tremenda, ¿no? Y entonces, esto, claro, esa es una de las partes, ¿no? Y la otra, volvemos a lo mismo, ¿no? A las soluciones, que te lo va a contar José Antonio, a las soluciones a la infravivienda que teníamos a finales del 19 y principios del 20.
Mira, Madrid se encuentra con un problema grave de vivienda. Madrid crece exponencialmente. La segunda mitad del siglo XIX crece prácticamente dobla la población, pasa de 280.000 a 500.000 habitantes y en los primeros 20 años vuelve a crecer otros 150.000 habitantes. Eso genera una demanda de vivienda brutal. No hay por dónde resolverlo. Hasta entonces se había apostado por el ensanche y por la reforma interior. ¿Qué llevó eso? Pues que llevó que no había capacidad suficiente para generar viviendas. De hecho, en esos primeros 20 años, creo recordar, les construyen 1.512 y 1.513 edificios de viviendas en todo el ensanche. Ante eso y ante la necesidad de vivienda, sobre todo barata, había tres posibles soluciones. La primera proviene del abuso de la infravivienda dentro de los patios de edificaciones y las construcciones en espina de pez, que no cumplen ningún arreglo higienista, que necesitan ventilaciones a través de patios muy estrechos y demás. La segunda era el crecimiento de la autoconstrucción en el extrarradio, donde no necesitan en principio licencia, es autoconstrucción pura y dura y además están exentos del pago. Con lo cual, y ante eso surge una figura que venía ya impulsada por la legislación de casas baratas, de la que luego se habla Enrique, la legislación de casas baratas de 1911, a la cual se une el concepto de la ciudad jardín. En este caso es lo que se ha denominado suburbio jardín. La diferencia básicamente está en que no necesita unas estructuras urbanizadoras tan importantes. Basta con conectarse a las infraestructuras existentes, básicamente viario, alcantarillado en el mejor de los casos y agua.
Ajá. Bueno, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Fíjate si es importante lo que ha dicho José Antonio, que aquí nos acaban de decir, ¿no?, esto, que esta zona, en el Arroyo Abroñigal, había una población de ese tipo, bueno, una amalgama de casas, ¿no?, que constituían el ventorro, el chaleco, junto con las vaquerías que estaban al otro lado, de que luego contaremos los problemas que tenían. Bueno, vamos por situarnos. Estamos ante una colonia histórica, suburbio jardín, tal como se ha dicho, en este caso estrictamente madrileñas, aunque se repite esto mucho en todo el territorio nacional, que es un modelo de urbanización tipo ciudad jardín, con un tejido homogéneo con viviendas unifamiliares en parcela propia. Y hay una discusión entre 29 y 30 colonias, porque alguna ha desaparecido, pero bueno, aquí en el distrito de Chamartín, José Antonio te lo dirá, pero la prensa, los carteros, el hogar ferroviario, Bellas Artes, Bosque y Mina, y algunas que incluso llegan a coger el nombre, o sea, el sobrenombre de ciudad jardín. La ciudad jardín del norte, ciudad jardín Castañeda, ¿no?
Son un montón, claro. Sí, tenemos que decir que nosotros estamos en esta, hemos elegido la colonia obrera, pero también un poco a modo de ejemplo, porque al final eran todas ellas colonias que pretendían dar respuesta a esa falta, como nos comentabas, José Antonio, tan atroz de vivienda, ¿no?
Ahora, todas ellas además tienen unas invarian castizos, decía este Ochocagoitia, ¿no?
¿Eso qué significa?
Pues como unas constantes, unas cosas que definen esto a todas las colonias, que son exactamente, no lo hablaba para esto, pero evidentemente, en cuanto a legislación, pues mira, legislación, lo ha dicho ya José Antonio, estaba la ley de casas baratas, ¿vale? Entonces, eso fue una solución que se dio justamente a este tema para toda España, se necesitaba. En cuanto a la promoción, tú lo habías adelantado un poco, ¿no? Que esto había, en ese momento estaba en alza el movimiento cooperativo y aquí se hace en régimen de cooperativo. En cuanto a la ordenación, pues la ordenación, casi todas las colonias históricas hemos elegido esta porque el sitio yo creo que es espectacular. Si los oyentes nos estuvieran viendo tomando el sol debajo
nos verán porque vamos a hacer unos vídeos estupendos.
Perfecto, pues esto, debajo de unos, aquí de un cerezo, ¿no? Y esto, pues tomando el solete en un día como este, pues está maravilloso, ¿no? Pero tenían una densidad, no estoy hablando en concreto de esta, ¿eh? Una densidad entre 20 y 40 viviendas por hectárea. Eso es muy bajo, ¿vale? Con parcelas entre 100 y 300 metros cuadrados, con viviendas entre 45 y 100 metros, con una edificabilidad muy baja, entre 0,18 y 0,90 metro cuadrado sobre metro cuadrado de suelo, metro cuadrado construido. Y la tipología, pues como todas las de aquí, tipología adosada, pareada, en hilera y por supuesto con usos residenciales, aunque en algunos sitios pues se metían también algunos a dotación. Y sobre todo hay una parte, esto yo creo que es fundamental, ¿no? Que mientras que nosotros nos quedamos un poquito atrás en el periodo entre guerras, nos quedamos un poquito atrás en cuanto a la manera de hacer las cosas, ¿no? En Europa tenían mucha prisa porque tenían que dar viviendas a mucha gente y lo que se luchó fue por la industrialización y nosotros aquí, sin embargo, todo lo que se optó fue por la estandarización. Más que la estandarización, la repetición. Una buena mano de obra, que teníamos una buena de obra, esto barata, y evidentemente lo que hacía era repetir el modelo, con lo que muchas veces repetido el modelo, cada vez sale menos tiempo. Y eso es la constante de casi todas las colonias históricas que tenemos, de esas que te he dicho, de todas las que hay.
¿Y se puede decir, José Antonio, que eran buenas casas a la luz de las características que nos ha descrito Enrique?
Fíjate, veníamos de la infravivienda en muchos casos, o veníamos de la cultura rural. Y frente a la cultura rural, esto supone que están planteadas desde planteamientos puramente higienistas. Hay ventilaciones, cuidados, instalaciones, todo eso es casi como, iba a decir...
Era muy innovador, desde luego.
¿No? O sea, claro. Frente a la vivienda rural o la autoconstrucción, es un cambio radical. Date cuenta que una de las cuestiones que tenían, es verdad que aquí, por ejemplo, hemos estado comentando antes, había pozos negros, pero en muchos de ellos había ya alcantarillado o había conducciones de agua, había siempre la comunicación en una vía. Por eso es por lo que es suburbio urbano, porque es mucho más sencillo hacer el enganche con las infraestructuras existentes que crear una ciudad ex novo. Tú no tienes que crear una ciudad ex novo en la que tienes que hacer todas las calles, no, tienes que conectarte con las que hay. No tengo que hacer un alcantarillado nuevo, sino conectarme con el que hay. No tengo que hacer una instalación de conducción de agua, sino que ya la tengo, ¿vale? Eso supone un salto cualitativo. Es verdad que en el ensanche ya estaban esas construcciones, lo que pasa es que para la gente que tenía bajos recursos eran básicamente inasumibles.
Claro, y estas, en cambio, sí que fueron asequibles. ¿Cuál fue el sistema de otorgarlas?
Aquí hay tres tipos de promoción, por decirlo así. Empresas promotoras puras y duras del momento, por ejemplo, promoción Fomento de la Propiedad, Constructora Fomento de la Propiedad, que es una de las que encabeza el movimiento. Luego están empresas, Unión Eléctrica Madrileña, por ejemplo, que es la colonia que está ahí enfrente, donde es la propia empresa la que fomenta la construcción de esas viviendas para sus trabajadores. Están cooperativas obreras y luego están las asociaciones de profesionales. Pues están los carteros, las telecomunicaciones, los tranviarios, telefonistas, ministerio, funcionarios, y cada uno van creando sus propias colonias para resolver desde la cooperativa su necesidad propia de vivienda.
Claro, eso era estupendo, me imagino, en esa época, porque además de tener el trabajo, pues ellos podían vivir aquí. Seguro que nos va a sacar muchísimo de dudas. En este caso, tenemos también aquí la suerte de estar conversando con Mario Rodríguez, que es el presidente de la asociación. Mario, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues quería saber, en este caso, Mario, que nos pueda contar quiénes vivían aquí. Un poco nos estaba adelantando José Antonio, que eran muchos profesionales. No sé usted cuándo llega y si tiene noción o testimonio de personas que llegasen desde aquellos comienzos.
Era una colonia que en el año 36, cuando estalló la guerra, por el mero hecho de vivir aquí, en esta colonia, diputados socialistas, el general Franco lo incautó.
¿Sí?
Incautó la colonia. Incautó el edificio que era la escuela. Esas casas que los propietarios habían salido huyendo del país, las vendió el Ministerio de la Vivienda, y entonces nuestro local social, que es este, también lo cerró, y entonces ha estado cerrado pues desde el año, desde el 40, desde que Franco empezó a gobernar el país, hasta 1978, que hablamos, que nos costó muchísimo, y entonces hablamos con Carrigues Walker, que por entonces era el ministro de la vivienda, y a través de un diputado socialista que vino a vivir aquí, que era el diputado con más edad, ¿no? A través de ese señor, pues entonces habló con Garrigues Walker, que entonces era ministro, como digo, y entonces le contamos lo que Franco había hecho con la local social, y entonces el Ministerio de la Vivienda nos lo reparó, nos lo arregló,
y se lo devolvió.
Y nos lo devolvieron con escrituras a la asociación como nuestra que hay naturalmente.
Mario, ¿y cómo es vivir aquí en esta colonia tan pacífica? Se respira paz, desde luego.
Vivir aquí es vivir como en un pueblo, solo que en el centro de Madrid. Porque aquí, en estas casas, aunque veas que son casas pequeñas, han vivido hasta 5 familias.
¿Hasta 5 familias?
Hasta 5 familias. Ella lo puede decir mejor que yo, mi mujer. Y naturalmente, esas casas, cuando han muerto los hijos de los fundadores de la colonia, se han vendido ¿a quién? Pues han vendido, pues puedo nombrar a Ara Malikian, a Ana Belén, puedo nombrarte a Risto Mejide, puedo nombrarte a muchos más, ¿no? Ahora hay gente que los hijos de los fundadores han vendido, pero claro, no lo han vendido por 10.000 pesetas como se compraron estas casas. Ahora la casa que más vale, pues a lo mejor son 600, la última que se ha vendido ha sido en 2 millones de euros.
Madre mía, qué diferencia, ¿qué Mario? Y qué colonia tan ilustre, claro, todos quieren venir a vivir aquí.
Claro, entonces el último, Malikian, es un gran violinista, pues yo no sé lo que habrá pagado por ella. No tengo ni idea porque debe ser una cantidad tan grande que se me va.
Que no podemos ni imaginarla. Y quien sabe mucho también de esos orígenes de los que nos estaba hablando es su mujer, que ha venido justo por aquí. Le voy a pedir que se acerque, si es tan amable. ¿Cómo se llama usted?
Ana.
Ana, ¿usted vivió aquí desde el comienzo de la colonia?
Yo nací al otro lado, pero ya a los 6 años mis padres compraron una casa aquí. Pero vamos, ha sido la vivencia de siempre,
de
porque estábamos
vida,
todos
claro.
muy juntos, sí.
¿Y qué recuerdos tiene?
Pues mira, la vivencia que antes había en la colonia no tiene que ver nada con lo que es ahora. Eran las casas estaban abiertas, todo el mundo entraba, salía, si había algún problema lo mismo te daba irte a casa de un vecino que de otro. Todos nos conocíamos, se han hecho, luego ya con el tiempo, ¿no? Era una asociación que convivíamos todos, todo el mundo era socio y aquí se convivían todos juntos. Se hacían excursiones, en fin, comidas, seguimos haciendo comidas, pero ya no es lo mismo. Aquí hay veces que hacemos comida comunitaria y cada uno traemos un plato y comemos todos juntos, pero claro.
Qué bonito, pero no viene Ara Malikian.
Pues es que no.
Vaya por Dios.
Aunque bueno, es una
vamos
persona,
a invitarle
es
igual desde
no,
aquí.
No, sí, por ejemplo, hemos hecho carnaval y ha venido él con el niño, en
ah,
fin.
Qué majo. Sí. Qué bien.
O sea que...
¿Y qué recuerdos tiene Ana de su infancia? Me imagino una infancia feliz. ¿Y de la casa? ¿Qué recuerdos? ¿Cómo recuerda que era? Nos han estado antes contando nuestros arquitectos y urbanistas de cabecera un poco la morfología, pero ¿cuáles son sus recuerdos de esa vivienda? ¿Cómo estaba distribuida?
Pues está distribuida como la tengo ahora. Tiene 3 habitaciones arriba, las que son, denominamos pequeñas. Tienen 3 habitaciones arriba, tenía la entrada, otra habitación, luego estaba como el comedor y la cocina.
Ajá, un poco como nos estabais sí, definiendo y describiendo, ¿no, Enrique?
La colonia obrera, ¿no? Como la hemos definido, pues esto es igual, es una promoción igual en cooperativa, con 45 socios, que luego se aumenta a 116. Hay un arquitecto que te va a contar más cosas, José Antonio, que es Manuel Ruiz Enén, el que lo hace. Esto, la ordenación, son hileras, con unas viviendas adosadas en el medio y 2 laterales que son más grandes, o sea, digamos que las parcelas de dentro en las hileras tienen 100 metros y las parcelas de los bordes tienen 200, ¿no? Son viviendas de 5 metros por 9 de largo, estrictamente la construcción, con un jardincito delante de 20 metros cuadrados y con otro detrás de 30 metros cuadrados donde estaba el cuarto de baño que te decían, el sí. cuarto de aseo que tenían que salir. Tienen 2 plantas más un bajo cubierta al que no había una conexión en la escalera. Y está la disposición que ha dicho, es exactamente como nosotros lo hemos visto en los planos, ¿no? Pues tenía cocina, una habitación, pues era un estar realmente, un estar y el salón. La escalera de subida, llegabas arriba, había un pequeño distribuidor y en ese pequeño distribuidor 3 habitaciones. No tenían más cuartos de baño, no tenían nada. Y el acceso a la cubierta era con una trampilla. Muchos habrán habilitado
una
para
trampilla.
Una trampilla, claro.
Qué bueno.
Era más como un trastero que lo que es una zona como hoy podía ser una zona vividera.
A ver, el arquitecto encargado de todo el proyecto, que hizo el proyecto, es Manuel Ruiz Senén. Manuel Ruiz Senén es de los pocos arquitectos en Madrid que además construye 4 colonias. ¿Vale? Construye esta colonia, construye justo la de enfrente, la Unión Eléctrica Madrileña, construye la que está un poquito más arriba, que es Bosque y Mina, y construye la colonia de los Pinares, que esa ya no está aquí justo en este entorno, ¿no? Manuel Ruiz Senén, esta colonia la construye en el año 21, entre el 20 y el 21 se construye.
Hay que reconocer una valentía enorme en todas estas colonias porque, por ejemplo, esto pertenecía a San Martín de la Rosa, era municipio independiente. Esto, la Plaza Castilla estaba a una distancia. El Estadio Santiago Bernabéu, esto seguramente se estuviera construyendo, ¿no? En aquella época, más o menos. No, todavía no. Entonces, digamos que la Castellana todavía no tenía una pinta como para poder atraer ni para hacer nada. Aquí estaban en ningún sitio. O sea, estaban en fuera de lo que era la ciudad.
Han alejados, ¿no?
Muy alejados, sí. Entonces, esto no había... Las calles, la cooperativa se encarga de hacer todo el saneamiento, toda la traída de agua, absolutamente todo, pero estaban sin urbanizar. Yo creo que estaban sin urbanizar. Y luego, pero el mayor problema de todos, una, la localización, ¿no? Yo decía que había dos problemas muy gordos. Uno, localización. Que la gente no se lleve el mal sabor, porque ahora es una preciosidad. Y luego otro, el saneamiento, ¿no? Al estar del arroyo Broñigal y estar al otro lado del arroyo, todas las vaquerías, lo que había unos problemas higiénicos impresionantes.
Claro, de olores también.
De olores y de mosquitos y de muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues todas las colonias, como aquí se situaron varias colonias, es quizá la concentración mayor de colonias que tenemos en Madrid. Y entonces se situaron varias colonias, Espocimina, tal, entonces se pusieron de acuerdo y volvieron a hacer otra cooperativa para encauzar el arroyo Broñigal, los olores. Pero los acuerdos, como estábamos muy cerca de Madrid, los acuerdos entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa, no llegaron y siempre se quedaron al descubierto, como 16, 18 metros, se quedaron al descubierto que nunca se llegaron a solucionar los problemas. Todo eso hoy, por supuesto,
está completamente solucionado, claro.
Por supuesto.
Enrique, José Antonio, Ana, Mario, muchísimas gracias. Ha sido un placer grabar este Arquitectura Compasada, este paseo sonoro y soleado, muy soleado hoy en esta colonia obrera. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, de verdad, a los cuatro.
Gracias a ti.
¿Quién podría coger una casita en esta colonia tan pintoresca y tan tranquila?
Tú tienes alma de colonia, José, que con el pico del pañuelo y con Mingo Rubio te pasó igual.
Ya sabes que yo soy muy gregario, o sea, me gusta mucho esa relación y estos lugares, pues es que sinceramente me parecen preciosos y creo que tienen lo mejor de vivir en la ciudad, sin lo malo de vivir en ella, que es el agobio, los problemas del tráfico, vecinos ruidosos, un chollo.
Pues sí, la verdad, yo estoy contigo. Si pudiera, me iba también a un chalecito, pero de cabeza.
Y seguro que muchos de nuestros oyentes también. Y más porque os tenemos que contar que a partir de ahora vamos a colgar en nuestras redes sociales del COAN pequeños vídeos donde además de escuchar el podcast y estos paseos sonoros tan interesantes podéis ver imágenes de los lugares que visitamos. Así que echadle un ojo a esta colonia de la Socialista a ver qué os parece.
Eso es, ahí os lo dejamos con todo nuestro amor. Y tú y yo, José, nos vamos ahora a hacer algo muy, pero que muy importante, ¿no?
¿Secretear?
Secretear, ni más ni menos.
En este momento tenemos una cumbre en Arquitectura Compasada. Tenemos a las gerencias del Colegio de Arquitectos y de la Fundación Arquitectura. Bienvenidos, Ángela Valleyó, directora gerente del COAM.
Muchas gracias.
Y Miguel Lasso de la Vega, nuestro querido Miguel, gerente de la Fundación Arquitectura.
Muchas gracias, María, José.
Miguel es veterano, no cansa nunca con su afán didáctico. Y mira, tenemos el placer de tener a Ángela en este caso por primera vez. Y a ambos para conversar sobre el ciclo Otras Miradas, que es un ciclo muy interesante que pretende aportar miradas nuevas a todos los demás ciclos ya existentes en el colegio, que son un montón, ¿no? ¿Cuáles son estas miradas? Contadnos.
Bueno, yo creo que la idea original de lanzar Otras Miradas es la de dar visibilidad a otras formas de ejercicio profesional de la arquitectura. Y desde esa perspectiva nos parecía que era muy bonito ampliar los ciclos ya existentes, donde se habla con maestros, donde hay ciclos intergeneracionales y donde hay uno de arquitectas, que es el que el otro día inauguró, digamos, como una duplicidad de nuestras sesiones, pues el dar esa presencia a todos esos perfiles profesionales que al final han salido de nuestras escuelas con una formación magnífica y ver qué es lo que les ha aportado esa formación, qué es lo que les aporta la visión de arquitectos a su profesión, ¿no? A su ejercicio profesional desde el punto de vista de la gestión, del diseño, de la administración. Ejerzan donde ejerzan, no dejan de ser arquitectas. Y fue muy bonito, de hecho, ver cómo todas ellas al final, bueno, defendían la profesión, amaban esta profesión y decían que volverían a hacerla, aunque aparentemente pues no se dedican a lo que en la sociedad se entiende como arquitecto, ¿no? Pero sí ejercen como arquitectas porque tienen esa visión integral y todo lo que les ha aportado la escuela o las distintas escuelas donde hayan estudiado, pues les ha servido para ser líderes en la sociedad. Y entonces es muy, muy, muy bonito y muy enriquecedor hacer estos encuentros.
Esa sesión, además, yo creo que tenía ahí un doble carácter, ¿no? O sea, por un lado, es verdad que tenía la idea de también reivindicar el papel de la mujer, ¿no?, dentro de lo que es la arquitectura, pero por otro lado estaba esa posibilidad de ofrecer los distintos perfiles, como dices, Ángela, ¿no? Que, con lo cual juntábamos dos cosas. Por un lado, ya tenemos ese ciclo dentro de la fundación que dedicamos a las arquitectas, donde va más en esa idea de ofrecer el papel que han hecho ellas a lo largo de estos años dentro de una profesión que a veces pues, ha sido complicado, ¿no?, sobre todo para ellas moverse o ejercer. Y en cambio, por otro lado, está también ese otro aspecto, ¿no? Que son no solo porque sean mujeres, sino porque nos podemos encontrar también, ¿no?, jóvenes o otros diferentes perfiles que están trabajando en distintas cosas que no es estrictamente lo que es el ejercicio profesional.
Claro, todo está relacionado porque al final se habló mucho de formación, se habló mucho de normativa, pues claro, Belén Martín Granizo es consejera de ASEMAS, ¿no? Entonces ella nos hablaba...
¿Qué perfil participasteis en ese? Al final
ellas intervienen en el ejercicio profesional, pero desde un papel diferente, no es el visible, digamos, del arquitecto que firma, ¿no? Que en este caso pues teníamos a Fuensanta Nieto, ¿no?, como referente indiscutible, ¿no?, de calidad arquitectónica, ¿no? Bueno, pues Fuensanta era la arquitecta, digamos, que representaba lo más tradicional, lo que todo el mundo asimila como formación de arquitecto, pero pues teníamos a Inés Leal, que también ha ejercido, pero que ha sido fundadora de un grupo de comunicación, que han dirigido congresos sobre ciudades inteligentes.
Forma parte del COAN también.
Efectivamente. Efectivamente, que sabe un montón de nuevas tecnologías, que es una experta en sostenibilidad, y entonces ella domina el campo de la comunicación de la arquitectura, porque a veces se nos olvida, ¿no?, que todo lo que hacemos al final hay luego también hay que comunicarlo.
Claro,
teníamos a Marta, efectivamente, teníamos a Marta Callejón, que ha sido subdirectora en el Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y ahora está en Cultura, desde el punto de vista también de los arquitectos, que además en el COAM tenemos una escuela de opositores.
Trabajan,
¿no?,
para la administración.
Efectivamente,
pública, ¿no?
Es que necesitamos que haya arquitectos en la administración pública para que las normativas se ajusten también luego a ese ejercicio profesional y tener ese diálogo también con ellos, porque luego, pues claro, nosotros en el trabajo reglado tenemos que adaptarnos a muchísima regulación y reglamentación.
Sí, que
y
tenéis es un poco como las dos partes, sois personalidades muy creativas, pero tenéis que adaptaros
una parte
a
técnica,
una normativa.
Con un peso tremendo, y entonces necesitamos que la administración esté sensibilizada y haya puestos de alta responsabilidad en las normativas. En las legislaciones, ella tuvo un papel clave también en el desarrollo de la ley de calidad de la arquitectura, que yo creo que es una ley que debe servirnos para, bueno, pues para salvaguardar un poco los valores de la calidad de nuestra profesión, que al final son la garantía para la sociedad. Estaba, como he dicho, Belén, estaba Inés, estaba Fuensanta y estaba también Consuelo Villanueva, perdón, que es la directora de Grandes Cuentas y Relaciones Institucionales de Sociedad de Tasación. También una persona con un perfil muy humanista que lo ha dedicado, digamos, su formación a consolidar y a tejer redes profesionales en torno a la valoración y a la tasación. O sea, que eran perfiles muy diversos.
Muy diversos, sí. Mira, la verdad es que el ciclo, este ciclo de otras miradas, ¿no?, que yo creo que también hay que reconocerlo, que ahí está un poco la idea de Ángela de hilvanar, ¿no?, de coserlo todo, ¿no? Es un poco la idea que ella, cuando ha llegado al colegio, veía, ¿no?, como esa necesidad, ¿no? Y es verdad que nosotros desde la Fundación, el aspecto cultural, tenemos distintos ciclos de los que ya hemos hablado aquí, ¿no? Pues arquitectas jóvenes, legados, por ejemplo, también extramuros, los intramuros también hacemos, ¿no?, que son estos diálogos de arquitectura española.
Qué bonito,
¿no?,
ese todos,
¿eh? ¿No? Y entonces hay este otras miradas, ¿no?, trata un poco de ir, yo creo que recogiendo, ¿no?, de todos estos, ¿no? Con lo cual yo creo que se van a nutrir mutuamente, ¿no?
Entre ellos.
Y también lo voy a decir, me gusta mucho porque se trató el tema de una forma muy natural. O sea, porque aunque el papel de la mujer en el sector está como muy, se difumina cada vez menos, pero gracias a Dios cada vez menos, pero sigue difuminado, aunque haya mayoritariamente más mujeres que hombres estudiando arquitectura y demás, la actitud de las cinco participantes, bueno, tú estás entre ellas, Ángela, o sea,
bueno, a mí me tocó moderarlas.
Pero la actitud no fue una actitud ni derrotista ni resignación, ellas hablaban con la autoridad de somos profesionales, nos dedicamos a esto, que estamos en nuestro lugar. Ellas estaban reivindicando su lugar con su día a día.
Y su valía profesional. O sea, yo creo que lo interesante fue que la reivindicación no fue contra nadie, sino que la reivindicación era de afianzar pues nuestra formación, nuestros valores, nuestra perseverancia, el esfuerzo esfuerzo que todas pues han puesto.
Contar lo que hacen.
Efectivamente.
¿No? Y al final, bueno, pues también darte cuenta. Yo creo que también fue un mensaje para muchas, ¿no? Arquitectas.
Bueno,
¿no?
De hecho,
decir, oye, que hacemos cosas que están muy bien, claro, y que no tenemos que estar pidiendo perdón por hacerlas.
No, todo lo contrario. Y nuestro valor diferencial, que creo que también fue una cosa que se resaltó, ¿no? Es decir, que nosotras, bueno, pues tenemos una mirada distinta, ¿no? Muchas veces a la de nuestros compañeros, y que aporta otro valor, ni mejor ni peor, diferente y complementario muchas veces, ¿no? Entonces, pues tuvo ese carácter muy conciliador y muy de poner eso sobre la mesa, pues oye, somos buenas profesionales porque nos lo hemos trabajado y porque le hemos puesto ilusión y porque esta formación y esta profesión te abre un abanico de posibilidades muy enorme, claro, enorme.
Eso es. Sí. Sí. Yo pensé en un lugar común. Es justo esa diferencia es la que nos enriquece.
Efectivamente.
Está muy manido. No, es que eso es realmente lo que nos enriquece.
Efectivamente.
Y hace que los proyectos sean mejores porque contrastamos esas ideas.
Y luego, y como sociedad.
Como sociedad, ¿sí? Claro, yo hablo desde el punto de vista de la sociedad. O sea, no ya solo de la profesión, claro, sino que esas diferencias es la que nos hacen evolucionar y avanzar.
Y luego también el que rompamos también un poco el tabú del trabajo en solitario del arquitecto, que a mí eso también me parece muy interesante. Es decir, que estamos en un nuevo paradigma del sector de la construcción y de la edificación, donde tenemos que acostumbrarnos además a trabajar en cadena, como eslabones de un proceso que es muy colaborativo, en el que participan muchas personas y en el que es bueno que haya arquitectos en los distintos eslabones, no solo en la parte de diseño. Fuensanta, por ejemplo, nos comentaba, bueno, ya sabíamos que trabaja, ha hecho muchas colaboraciones en sus pieles, ¿no?, en las texturas con artistas, y bueno, pues ese es un ejemplo de cómo se pueden integrar además otras disciplinas que pueden venir además desarrolladas por compañeros, pues al ejercicio, ¿no? Es decir, o sea, al final el resultado es un edificio o un entorno, pero detrás de todo eso hay un montón de profesionales, muchas veces arquitectos, que no están tan en primera línea, pero que gracias a esa mirada y a entender,
ahí,
claro, pues facilitan el proceso. Es un trabajo coral, efectivamente.
Claro, eso es. Y este ha sido la primera sesión del ciclo, muy enriquecedora, como hemos visto, pero vienen más, ¿no?
Claro, la idea de arquitectas es hacer 3 al año. Tenemos que planificar la siguiente sesión. Además, estuvo bonito porque cada una de ellas tuvo la oportunidad de sugerirnos a la siguiente participante para la siguiente sesión, con lo cual no voy a decir los nombres porque algunas aún no lo saben y hay que primero confirmar que pueden asistir.
Con ellas.
Exacto. Pero fue muy bonito porque así vamos a establecer como una especie de cadena en la que, bueno, se cree una red, ¿no?, de otras miradas que luego podremos entretejer también con los otros ciclos que tenemos que empezar a programar también para hacer esas sesiones paralelas, ¿no?, a los que ya existen.
El ciclo de arquitectas seguirá. O sea, que
claro, seguirá adelante. Efectivamente. Son muy buenas noticias.
Tenemos también ya previsto también 3 sesiones sobre este ciclo. Ya estamos ahí un poco terminando de pulir. Vamos siempre más un poco a la idea de reivindicar la labor de las pioneras, las arquitectas.
Aquí
más
hemos tenido
mayores,
una,
¿no?,
justo la semana pasada.
Claro.
O hace 2 semanas, mejor dicho.
Ah, eso es.
Hace 2 semanas.
Pues estaría muy bonito luego hacer Ángela un encuentro. Un encuentro de otras miradas y de arquitectas. Eso estaría muy bonito.
No tenemos ninguna duda que va a haber más ciclos, va a haber más sesiones de estas. Van a ser un exitazo porque hay muchas ganas. Y viendo quién está detrás de ellas, que sois Ángela y Miguel, y el equipazo que tenemos detrás, pues el equipo de cultura, el equipo pues en MatCoan, todos los empleados del colegio que trabajamos para sacar esto adelante.
Comunicación.
Claro.
Gracias.
Hay que decirlo.
Comunicación, apoyo, obviamente. Como no podía ser de otra forma. Y bueno, esperamos teneros aquí de vuelta. Ángela, es tu primera vez. Queremos verte más, escucharte más y que nos cuentes más cosas de estas, porque da gusto ver esta fuerza con la que llegas.
Bueno, yo lo que tengo es sobre todo muchísima ilusión y muchas ganas de que los arquitectos y arquitectas sientan que esta es su casa y que el COAM quiere escucharles y darles voz. Yo creo que
qué
es
bueno,
muy importante.
Qué bueno ese
para
mensaje.
Eso estamos, para eso estamos.
Sí.
Para eso estamos. Para conseguirlo entre todos.
Y este podcast es ejemplo de eso.
Así que, Miguel, Ángela, un placer escucharos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, como siempre. Y hasta pronto.
Gracias.
Hasta pronto.
Qué preciosa esta última entrevista, María. Ojalá, como decíamos la semana pasada también, caminemos cada vez más y más haciendo una igualdad real en la arquitectura y en todas las profesiones y en todos los estratos de la sociedad.
Ah, por ello vamos, José, y en Arquitectura Compasada pondremos siempre todos los granitos de arena que podamos, todos los ladrillos que sean necesarios para edificar esa obra tan importante que es la igualdad.
Lo importante es que los cimientos los tenemos muy bien asentados. Gracias una vez más a todos por seguirnos con tanto cariño y ahora os dejamos en las mejores manos la respiradora Alicia Bajo. Un besazo a todos y
hasta la semana que viene.
ya salgo. Es que me habéis pillado terminando de rastrear todos los planes que tenemos para los próximos 7 días. Atentos. Nos acercamos hasta la sede de Banca March en Madrid para visitar el jardín de su sede, un oasis verde en un emblemático edificio de principios del siglo XX situado en pleno barrio de Salamanca, en la calle Castelló 77. Y es que está abierto 2 días a la semana hasta el mes de junio para disfrutar de 4 obras de la artista estadounidense Linda Benglis, una figura importantísima dentro de la escultura contemporánea de la que se podrá observar su trabajo por primera vez en España. Se trata de 4 fuentes situadas en diferentes emplazamientos del jardín. Esta iniciativa gira en torno a la idea de las fuentes y el agua como símbolos evocadores del concepto de sostenibilidad. En el centro Sefarad Israel, en la calle Mayor 69, podemos ver hasta el 29 de marzo una exposición comisariada por el arquitecto Abraham Hassan que destaca 10 de las sinagogas más emblemáticas del mundo, ubicadas en su mayoría en países occidentales del continente. Y es que las grandes sinagogas, aunque escasas en comparación con la impresionante abundancia de iglesias y catedrales cristianas, destacan en el patrimonio arquitectónico judío europeo en las ciudades europeas más emblemáticas y tienen la particularidad, además, de emplear estilos muy variados. Nos ponemos ahora calzado cómodo para la primera edición de la Ruta del Fénix, que ofrece este sábado día 16 de marzo un recorrido guiado a pie por los lugares más emblemáticos de la vida del poeta y dramaturgo Lope de Vega. Si no puedes apuntarte este sábado día 16, también habrá el 6 y el 20 de abril. La ruta da comienzo en la Plaza de la Villa y finaliza en el Palacio Real. De la mano del poeta y escritor Aitor Contreras, recorreremos la vida personal y profesional de Lope de Vega a través de un dinámico itinerario a pie por el Madrid de los Austrias y las letras. Para inscribirse hay que enviar un mail a rutalopedevegamadrid@gmail.com. Cerramos la agenda de este paseo sonoro número 42 en la calle Hortaleza 63, porque este lunes día 18 a las 7 de la tarde tendrá lugar en el COAM la presentación del libro Urbanismo a pesar de todo, pero ¿qué fue de la arquitectura? Una obra que se considera el testamento intelectual de su autor, el arquitecto y urbanista Luis Felipe Alonso Teixidor, fallecido el 16 de septiembre de 2022. Y por supuesto no podemos dejar de recomendaros una semana más nuestra fantástica exposición sobre Piranesi, con cerca de un centenar de estampas del arquitecto veneciano, principalmente grabados de la ciudad de Roma. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura compasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org y en nuestras redes sociales. ¡Hasta la semana que viene!
Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.